Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Segunda derrota consecutiva del Cádiz, que todavía no ha sumado en lo que va de segunda vuelta, pero yo creo que, vamos, no vamos a ponernos ahora trágicos y tremendos, ¿no? Yo creo que en las dos derrotas, lo raro son las dos derrotas. Los resultados de los dos partidos, para mí, ¿por qué? No es que el Cádiz haya sido, en Albacete no es que hiciera un gran partido, pero tuvo ocasiones claras para por lo menos empatar, y ante Granada, pues viendo cómo fue el partido, lo raro fue perder, la verdad. Entonces, por eso digo que creo que estos dos partidos del Cádiz ante Albacete y Granada, hombre, yo no sé si 6 puntos, a lo mejor no, pero mínimo dos empate, si me apuras, 4 puntos, o 3, pero 0. Me parece que el Cádiz tiene ocasiones claras, ¿no? Para hacer más goles. No solamente uno, ¿no? En los dos partidos. El otro día 4 palos. La que tiene cámara debajo. El otro día, realmente el partido ante el Granada es el propio Cádiz. Es el que falla en un área y falla en la otra. El partido de Víctor Aznar es horroroso, horroroso. Es verdad que Víctor Aznar ha sido salvador en muchos partidos y el otro día no estuvo bien, las cosas como son, pero es verdad que los que fallan arriba son otros. El Cádiz tiene 4 tiros al palo, tiene una deuda cámara después de un gran centro de Antoñito Cordero que falla, en un encuentro en el que Garitano decidió cambiar las dos bandas y meter precisamente a Ontiveros y a Antoñito Cordero. Conclusiones. Antoñito Cordero creo que va a ir a más y debe ir a más. Ontiveros no está al 100% y se vio. Aún así, tiene tanta calidad que el primer gol viene de una jugada suya y un pase que filtra él, pero no está bien y se llevó los pitos del respetable, con razón. Y después, lo de Brian Ocampo sigue siendo lo de siempre. A mí es un jugador que me cansa mentalmente muchísimo, porque es que creo que es un jugador que un día está bien y 5 mal. Pues a mí no me compensa. Al club sí, pues ya está. Pues ellos sabrán, a mí desde luego no. Y Garitano cambió las dos bandas. Y aquí el problema es que se ha lesionado Tabatache, que es verdad que el Cádiz tiene efectivos en las bandas, es verdad que tiene, que por cantidad tiene, pero la calidad a Suso le queda todavía, le quedan semanas. Ontivero sigue sin aparecer. Brian Ocampo un día está, 8 no está. Y hablo de los 3 jugadores más diferenciales. Es verdad que se ha fichado Antoñito Cordero, que está también ahí de la Rosa, pero creo que el Cádiz ha perdido, insisto, un día más, mucho sin Tabatache, pierde mucho. Y la idea, parece, en el club es no fichar por Tabatache, fichar el central y no me extrañaría que de aquí al lunes que acaba el mercado, el Cádiz se quede con el central y chimpún, y no fiche nada más, no me extrañaría. Pero yo creo que haría falta algo más. ¿Que puede faltar también un pivote? Podría faltar también un pivote, pero veremos, porque ya central está claro que va a llegar a última hora y veremos, pero yo creo que el Cádiz, si quiere de verdad estar peleando arriba, ha perdido un futbolista muy importante y entiendo que debería buscar algo, reemplazarlo, pero ya digo que la idea en el club no parece que no va a ser esa. Así que veremos. Aquí lo mejor de todo también es que, dos cosas, bueno, que el equipo en estas 2 semanas ha creado ocasiones de sobra para marcar, de sobra, y segundo, que está todo muy igualado. Que el Cádiz ahora mismo es décimo, pero es que está a 2 puntos del playoff. Está todo muy igualado, salvo el Racing, que va a lo suyo, y ayer ganó en Riazor. El resto está todo muy igualado. Esa es la ventaja que tiene el Cádiz. Pero, bueno, lo dicho, me crea esa duda, ¿no? De si le va a dar con lo que tiene ahora para, de verdad, ser un aspirante a meterse de lleno por la pelea, por el ascenso. Todavía queda mucho, queda un mundo, lógicamente, y ni Dauda Cámara era el que marcó varias semanas seguidas, ni el de ahora, creo que está en el término medio, ni Antoñito Cordero era del otro día, ni el de ahora. Antoñito Cordero es un futbolista que todavía puede dar más, y entiendo que Ontivero no es el de ahora, entiendo, quiero entender que no es el de ahora, ¿no? Y Suso tendrá que llegar en algún momento. Pues digo todo esto por ser un poco optimista y entender que el Cádiz sigue teniendo calidad y jugar diferenciales para eso, para ser diferenciales, porque siendo un equipo sólido no te va a valer. Aún así, el otro día, bueno, es evidente que el partido lo marca el Cádiz con su irregularidad en un área y en la otra. Y ante un Granada que, en fin, que lo resucitó el Cádiz, ¿eh? Me resucitó totalmente a Granada en un partido en el que el Cádiz no lo debió de perder. Pero esto es así y al final esto va de marcar goles y lo hizo el Granada gracias también a la ayuda del Cádiz con esos fallos, ¿no? Bueno, arrancamos nuestro programa de hoy. Lo hacemos como siempre con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán, vamos! Tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera. Motos Payán, con la agenda del fin de semana que ha venido así. En la primera federación, Antequera 2, Sanluqueño 0 y Murcia 0, Algeciras 2. En la segunda federación, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, UCAM 2 y Antoniano 3, Jerez Club Deportivo 2. En la tercera federación, Cádiz Mirandilla 2, Utrera 1, Balona 2, nuevo líder la Balona, Balona 2, Córdoba B1, Sevilla C1, Chiclana 1 y Bollullos 1, Conil 1. En la división de honor, Racing Club Portuense 1, La Palma 1, Lebrija 1, Cádiz C 0 y Los Barrios 0, Egabrense 2 y victoria del San Fernando 1940 0-4 en el Cubillo ante el filial del Racing Portuense. Con Motos Payán, tu concesionero oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Vaya lío de viaje del Virgilio a Ceuta. Jugaba ante el Imperio Rosales de Ceuta y se plantó en Ceuta a pesar del temporal y tal. Y allí, en el pabellón, le comunican que el gobierno de la ciudad autónoma cerraba todos los pabellones por el temporal. Incluso los pabellones de pista puerta cerrada, de techo, de interior. La federación comunicó entonces que el partido se suspendía y el Virgili se podía volver antes a Cádiz. Pero bueno, en fin, lío gordo, partido suspendido y el Virgili que quiere emprender acciones legales porque entiende que se plantó allí en Ceuta y allí pues le comunicaron que no se podía jugar, que el pabellón lo cerraban. Así que lío gordo, veremos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Abrimos este tiempo de tertulia. Saludo a Sergio Aragón. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Y a Manolo Mariño. Hola, Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, hemos pasado, queridos, de culminar una primera vuelta fantástica del Cádiz a dos semanas seguidas perdiendo. O sea, sí. Increíble, ¿no?
Pero Rubén, es circunstancial, creo yo. Yo creo que es verdad que en Albacete el equipo no estuvo bien, pero si hubiera materializado las ocasiones que tuvo, que incluso fue la de Álvaro García Pascual antes de la del gol del Albacete, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. Y el otro día contra el Granada es que fue, vamos, el partido fue totalmente injusto y el resultado fue de... A todas luces fue también injusto porque al final el Cádiz tuvo ocasiones de sobra para ganar al Granada, el Cádiz solo se hizo un disparo en el pie con fallos de un futbolista, que en este caso del portero, que hasta ahora había estado muy bien y bueno, y todo el mundo puede fallar, pero que es que le pusimos más de al Granada a ganar el partido, el Granada no hizo prácticamente nada. Pero bueno, nosotros hicimos todo, fallamos las ocasiones y encima regalamos los goles en contra.
Es verdad.
Sí, sí, yo en esto estoy totalmente de acuerdo con Sergio y yo lo que tengo un poquito una sensación de coraje de estos dos partidos que en Cádiz para mí los ha regalado, es una pena, es verdad. Es verdad, yo estaba pensando en esta ley tan famosa del fútbol, de acertar las dos áreas, que es lo que nos está faltando en estos dos partidos. Pero el segundo gol del Granada... Ojalá hubiera fallado solo el portero y justo después marca a nosotros. Yo creo que ese gol se cargó el partido, se cargó el Cádiz, salió enchufadísimo en la segunda parte, la afición estaba enchufadísima, estábamos todos allí. Y ese gol nada más saca del centro del campo, falló Climent primero, que hizo un despeje solo horrible, falló después el portero, falló el penalti El penalti, yo creo que le hemos estado hablando, el penalti de infantiles, ¿no? El penalti que hace con lo bien que está Jorge Mores.
Sí, pero ahí fue un poco la desesperada Manolo, porque el rechace del portero de Aznar, dejar balón en el área chico prácticamente, y Pascual está vivo. Pascual está vivo y se anticipa, entonces Jorge se tira al suelo para que no dispare y el otro se posiciona bien delante de él, lo arrolla. Es una jugada que viene, es verdad, lo que ha dicho tú antes, viene de un despeje de Mario Klimen.
De Klimen, solo, que está atacando mejor que de... Klimen está atacando muy bien,
pero... No levanta el balón del suelo.
Nada, es un despeje, viene... Después de un centro, que es un centro que para mí no tiene peligro, y se la traga nada, que también el primer gol...
Yo creo que el segundo gol te puede pasar que se te escape la pelota. No será el primero ni el último portero que se le escapa, pero en el primero me mata el despeje de voleibol, que además lo manda al centro. O sea, coge la pelota.
Fuera.
Claro que
y
va afuera, pero que
fuera.
Además es que
o
hace un
despeje. Que salga.
O hace un despeje que la pone otra vez. O sea, de esto que. De voleibol, vamos, que va a salir por la línea y la pone otra vez para el campo, la pelota, ¿no? Pues igual, es que hizo un.
Que está haciendo una temporada buenísima el hombre, ¿eh? Pero ayer no tuvo día.
Exactamente. Y bueno, al final decir que el partido lo perdió el Cádiz por culpa suya no resta mérito a todo lo que ha hecho anteriormente, que eso es notorio y es palpable. Que él durante la temporada ha estado muy fino y está dando un rendimiento superlativo para lo que es un futbolista que no acaba, o sea, que no es que acaba de subir del filial,
pero el otro día
el partido el Cádiz lo pierde porque el portero se equivoca dos veces y ya está y no tiene más historia. Al final, si nosotros miramos con perspectiva, es verdad que, bueno, volvemos a estar en la posición 10, hemos perdido dos partidos consecutivos. Pero es lo que he dicho antes, al final son dos partidos que tú pierdes circunstancialmente y sobre todo el Granada fue totalmente accidental, porque ya lo dijo Pacheta, el Granada no mereció ganar el partido, lo ganó.
Sí, pero Sergio, yo creo que el Cádiz, lo de los goles que nos cuelan, cuando nosotros marcamos, yo creo que en Coruña fueron los dos que nos metieron, creo recordar, es que yo creo que esa parte de unos futbolistas profesionales que no es fácil, que hay que estar ahí en el campo. Pero, macho, tú como futbolista profesional, cuando tú cuelas un gol, lo mínimo es arroparse un poquito, ponerse de cada uno en su sitio, estar tranquilo, porque tú sabes que te van a apretar, pero tú no te puedes ir cola siempre tal como tú, con lo que nos costó empatar, ¿eh? Que es lo que dices tú, que el Cádiz jugó muy bien, que tuvo un montón de oportunidades. Y yo recuerdo eso, que la gente, que todo el mundo se vino abajo. Ya, bueno, después lo de Ocampo, que también habrá que analizarlo. Pero a partir del 1-2, el partido cambió, el Cádiz no volvió a hacer nada, y no te pueden colar goles continuamente justo después de marcar.
Yo también creo que, a ver, lo que dice Sergio, tú dices, Sergio, de que perdió por los fallos. Hombre, también después es verdad que el que no la mete para adentro son el resto, ¿no? Es verdad que cuatro palos, lo que tú quieras, pero falla una Dauda Cámara de un centro de Antoine Cordero, que es un caramelo, la manda arriba, que, a ver, el portero se equivoca, que... sí, pero arriba también se equivocaron.
Nosotros hemos ganado muchos partidos... de esa forma y en época no muy antigua, no muy pasada, pero quiero decir que yo creo que el Cádiz pierde por el portero, porque lo único real que hay aquí es que es verdad que se fallaron esas ocasiones, pero que el Cádiz los dos goles los regala el portero, que a partir de ahí se pueden analizar muchas cosas, se pueden analizar porque, como tú bien has dicho, Dauda Cámara debajo de la portería no acierta, porque contra el Racing de Santander tuvo otra debajo de la portería.
No, el Cámara lleva una rachita que ha hecho un partido medio bueno, de verdad, ¿eh? Pero yo ahí la verdad que estoy también con Rubén, yo no creo que el portero, incluso mira, si me apura, el despeje ese que hace absurdo de para la pelota afuera, pero es que esa jugada... Es que yo estoy viendo muy blandito al Cádiz atrás. Es que el Godal va a ser también.
Pero tú decías de ese hijo de cámara, que quería abordar eso.
Lo que yo digo de cámara, mira, yo a cámara lo veo que hace el trabajo que antes hacía Cris Ramos, siendo mucho peor futbolista, bastante peor futbolista, y es de estirar del equipo, de intentar ganar segunda jugada, de ir al espacio. Eso es lo que hace la otra cámara. Pero si nosotros vamos a esperar que la otra cámara meta los goles, que es algo que yo creo que habría que replantearse, ¿eh? Porque al final el único que yo creo que tiene capacidad para hacer goles es Álvaro García Pascual, que tampoco es un gran delantero en esa faceta, es muy buen futbolista, y va a hacer goles, pero no te va a hacer aquí a final de liga 12, 15 goles. Entonces, si nosotros dependemos de que Roger haga los goles o que lo haga Dauda, teniendo en cuenta que se ha lesionado Yuri, mal vamos, porque a nosotros nos hace falta gol. El otro día
ya está claro.
Tuvimos mala suerte con los palos, porque son unas jugadas que en algunas está acertado Lucas, Zidane, y en otras, bueno, van al palo, pero las que tenemos, como las tenemos debajo de los palos, no las podemos tirar siempre arriba.
Bueno, y además lo de siempre, ¿no? La calidad, ¿no? Al final que la mete... Yo siempre me acuerdo del Dani Huiza, macho, que parecía que nunca estaba ahí, que no era... Y las colaba, y dice tú, macho, que esa, eso es lo que le falta al Cádiz también. La plantilla, al final sale a la luz, ¿no? Otra duda que tengo yo, no sé si queréis seguir hablando del cámara, ¿por qué no pone, no sé si le habéis preguntado a la rueda de prensa, que no la vi, al argentino? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo prueba? ¿Por qué? Porque estamos
ahora mismo, que tiene, ahora mismo tiene tres delanteros por delante. Es que la realidad,
pero,
porque...
a la vista está que no deberían estar todos delante, ¿no? Porque es verdad que García Pascual, yo creo que más está brillando más porque es más 10 que 9. El hombre, yo creo que se siente mucho más a gusto con un delantero por delante, no sé si da por ahí, que a lo mejor lo quiere poner de día en Argentina, que lleva aquí un mes y pico y no lo hemos visto, macho.
A mí eso me llama la atención, porque al final es un esfuerzo que el club hace por un futbolista 4 temporadas, porque ese chaval ha fichado 4 años. Entonces, que tú nada más que llega no lo pongas, vale. Pero que después de 2 o 3 partidos ya convocados, porque el otro día cuando expulsan a Ocampo, que también tengo un debate Ocampo, al Cádiz le queda un cambio y no lo hace.
Claro, es que...
Perdiendo,
y además, Sergio, lo que dice Rubén es verdad. Lo que dice Rubén es verdad que tiene ahora mismo 3 delanteros por delante, pero 3 delanteros que salvo García Pascual, los otros 2 no están bien. Ni Cámara, ni Rullé.
Que no lo ponga, que no lo haya puesto, ni lo haya probado ni un día,
nada.
Para mí es muy significativo. ¿Eh?
Ni con el 3-0 el otro día, porque con
a
el
mí,
3-0 también estuvimos hablando en el campo.
Ah, bueno, antes de preguntar lo que iba a preguntar, lo de Brian Ocampo, a ver, yo creo que para mí no es roja, pero es que compra papeleta, compra el cupón para que le toque. Es que para mí no es roja, porque creo que es muy rigurosa que eso sea roja, pero
sí,
es que se le va la pinza.
El árbitro se calienta como se calentó él, y eso no puede
pero
ser.
Pero Brian, pero claro, es el árbitro. Si tú te calientas con tu jefe y tu jefe se calienta, el problema también es tuyo. Pero se le va la pinza. Es que se mete una cruza de cables.
Protesta la expulsión. Pero es que ni protesta la expulsión.
A mí me cansa mucho Brian Ocampo, te lo digo verdad. Porque para que meta un golazo cada X tiempo, muy bien el golazo, lo que tú quieras. Pero a mí es un futbolista que a mí me cansa. Me cansa su irregularidad constante. Entra en el partido y no sabes... No, es que no sabes qué jugador te vas a encontrar. Es que no es una ruleta rusa. Es que a ver qué Brian Ocampo te encuentras hoy, ¿no? Entonces...
Lo que pasa es que ahí también le tiene razón un poco a Sergio, que el entrenador, porque si no ponemos campo, si no ponemos un tirero o no tenemos paciencia con ellos y los delanteros no la cuelan, yo no sé quién va a resolver los partidos, ¿eh? Porque es verdad, yo pienso como tú, ¿eh? Que Ocampo es un quema sangre que tiene a todo el público y a la gente, porque al final hace estas cosas de mal y dice, ¿qué ha hecho, hijo? ¿Qué ha hecho si parece que juega otro partido? Y después se revuelve, suelta una patada zurda. Y se cargó el partido, ¿eh? Se cargó los 7 o 8 minutos que quedaban de descuento. Que podíamos haber empatado.
Sergio.
Yo creo que Ocampo, la patada que da no es de roja, seguramente, pero en el campo se vio mucho más aparatosa y más fuerte, digamos, con más intensidad de lo que se ve después la repetición, porque al final es verdad que no va con la plancha, no lo caza, vale. Pero en el campo se vio como que él fue con cierta maldad a dar esa patada y al final el árbitro en ese instante toma la decisión de expulsarlo. Y es que a él le da igual. Yo con él, yo siempre lo he defendido porque, como ha dicho Manolo, yo siempre digo lo mismo. El Cádiz tiene futbolistas que tienen que estar en algún momento del partido porque son los que te van a generar ocasiones. Por ejemplo, Ontivero, que sale muy... pitado del campo, pero Ontivero es el que le filtra el balón a Mario Prime en el gol del empate del Cádiz. Entonces son futbolistas que tienen algo y yo creo que lo pone, que es verdad que hemos estado hablando que Brian se ha beneficiado mucho de esa racha buena positiva que tenía el equipo porque no hacía prácticamente nada, salvo el día del Sporting que hace el gol, el entrenador los pone porque saben que son los futbolistas que tienen que sacar un poquito de esencia. Porque...
Que te pueden ganar un partido. Claro,
que Antoñito Cordero no aparece prácticamente nada, pero aparece en un tiro al palo y un pase a Dauda, como hemos hablado antes, que era gol o gol, pero Dauda no lo mete. En un Tibero lo mismo. Entonces, ese tipo de futbolistas que nosotros nos hemos acostumbrado aquí y que vemos jugadores tipo Alejo, tipo Alcaraz, bueno, que tiene que haber de todo en el campo, y al final ese tipo de jugadores son los que te marcan la diferencia. Y lo tenemos en Suso, lo tenemos en Tibero, lo tenemos en Yuri, lo tenemos en Opa.
Sí,
y ya está, y no hay más. Lo que pasa es que Ocampo es verdad que es desesperante, y al final, cuando tú das esa pata y se va como se va, es que...
Sí, que pensar, eso es lo que llama la atención.
¿A qué le pasa?
Bueno, y la intención del club es no fichar a nadie por Tabatase, porque entiende que hay jugadores suficientes. ¿Compartís esa sensación? No, por, viendo que Suso le queda. Viendo con Tibero, es verdad que ayer el otro día da el pase, bueno, lo que tú quieras, pero Tibero no está bien físicamente, se ve otro día. Brian Ocampo, no sabemos. Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones, ¿compartís esa sensación, que esa opinión que hay en el club de que no se va a fichar por Tabatase?
No, para nada. Yo para nada, no. Yo lo tengo clarísimo, eso. A la vista está, ¿no? Lo que nos cuesta meter un gol. Si es que si tenemos el máximo goleador que se nos lesiona y no puede volver a jugar, y los demás están, como dices tú, y arriba tampoco están bien y no la cuelan, pues yo, está claro. Así que deberíamos fichar. Y un central, ¿eh?
Sí, lo de central seguro. Lo de central seguro. Llegará el último día, pero seguro.
¿Seguro? Pues pasando los días.
No, sí. Yo entiendo que sí, vamos. Pasa que llegará el último día. Sí.
¿Tú, Sergio? No sé, Rubén, yo... Bueno.
No.
Lo que hay que tener en cuenta es que el Cádiz saca de la plantilla a Efe antes de lesionarse Tabatase.
Claro.
Con lo cual ya no tiene un efectivo menos, tienes dos. Porque si tú tuvieras a Efe en la plantilla, el puesto de Tabatase te lo puede cubrir Efe y los números ahí. Pero ya tienes dos, o sea, dos menos. Y ahora cuenta con que Suso tampoco está. De momento, que yo confío mucho en que cuando vuelva va a callar más de una boca. Eso es mi opinión personal. Pero Suso ahora mismo no está. Ocampo, ya lo hemos dicho, está un día sí y siete no, y ahora está autoexpulsado, no sabemos qué pasa con él. Y De La Rosa, cuando sale, vemos los minutos que hizo el otro día. De La Rosa está en el campo, en un sistema que a él le viene bien, porque él hace muchos kilómetros y es un tío que se parte la cara, pero De La Rosa le cuesta un montón. Entonces, sí. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos a un Teñito, tenemos a un Tibero, tenemos a De La Rosa de aquella manera, y Suso no está. Ahí. Y Ocampo, ya ves.
Entonces, y la falta de gol que tenemos.
Claro.
O sea, que era el tío. A mí, fíjate, me da igual que traigan otro delantero o un extremo o uno que juegue en los dos lados. Pero si parece que el entrenador no confía en el domina este, no está Tabatase, que te metía los goles. A mí, Cordero, a mí me está gustando más, ¿eh?
Sí, no estuvo mal el otro día. No estuvo mal.
Claro,
bueno,
por número de futbolistas no hay problema. El tema es que. Son futbolistas que el rendimiento está en el punto de mira, y que además son futbolistas que no han hecho goles. Yeah. Entonces, si no van a fichar a nadie en enero que vaya a hacer goles, y domina no le gusta entrar dos, o de momento no cuenta, vamos a rezar a la Virgen de Rosario para que le dé a Álvaro García para jugar por meter goles, porque si no lo mete él, no sé quién lo va a meter. Vamos a ver.
Sergio Rogo, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén.
Gracias, Manuel Mariño.
Venga, buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias. Saludos. Mínimo alto y seguimos. Y aquí seguimos el tertulión de este lunes. Y añadimos al tiempo de análisis y de debate a Jesús al cuadrado. A Jesús Huerto. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
Y al Jama Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Retomo por donde lo he dejado con Sergio Aragón y con Manolo Mariño, con lo de que la sensación no, que parece que en el club no hay intención de fichar por Tabatase, por el recambio. Y claro, esto lo planteo también, es verdad que Cádiz tiene efectivo en las bandas, yo no, es verdad, pero claro, Suso le queda. Ontivero no está al 100% y se ve otro día que no. Brian Ocampo, un día está bien, cinco está mal. Yo creo que falta calidad un poquito, falta desborde, falta... No sé. Creo que ahí hay una necesidad, me parece, sin Tabatase, vamos.
Sí, a ver, empiezo yo, Jesús, por...
Sí, dale.
Por veteranía.
Por veteranía. A ver, yo creo que es muy evidente, ¿no? Que es verdad que hay número de futbolistas, pero yo creo que no hay la calidad suficiente. Pero esto va a ir todo en base, Rubén, al objetivo que se tenga. Es decir, si tú realmente quieres hacer un equipo con opciones de alcanzar el play-off y de estar y apostar por todo, es indiscutible que el Cádiz tiene que traer un futbolista de banda y que además pueda jugar arriba y que además tenga gol, porque todo eso lo hemos perdido con Tabatase. Y evidentemente estamos viendo que De la Rosa da lo que da, que Suso no sabemos, que Ontivero te filtra un pase pero el resto de los minutos prácticamente no hace nada, Antonito Cordero sí parece que va entrando, pero para mí es muy evidente que necesita fichar. Pero claro, ya te digo que va a ir todo en función al objetivo que al final te marques. Si el tema son 50 puntos y estar tranquilo, pues puede no fichar. Si quiere dar un saltito de calidad más, intentar aspirar por algo más, el Cádiz tiene que ir al mercado a por un futbolista con gol, el que hemos perdido con Taba. Yo creo, esa es mi opinión.
Yo estoy en la línea porque, bueno, al final estamos viendo que es una constante esta temporada que cuando se hacen los cambios el equipo empeora. Rara vez el equipo mejora con los cambios. La amplitud de plantilla de este Cádiz, yo creo que tiene un gran once titular, aunque ahora es verdad que tiene bastantes jugadores importantes lesionados, Kovacevic, Tasuso, Tabatase, pero ahora mismo el Cádiz, y rara vez recuerdo que un cambio sea para mejor, que un cambio con revulsivo sea diferencial en el encuentro. Lo era Tabatase, 6 goles de los cuales 5 fueron desde el banquillo, está lesionado toda la temporada, lo fue García Pascual, recuerdo, ante el Castellón que revolucionó la cosa, y poquito más que yo recuerde, tirando de memoria. Entonces, claro, a mí el objetivo del club, ¿no?, en palabras de Manuel Vizcaíno, era pelear por playoff. Yo creo que ahora mismo, con la amplitud y el nivel de la plantilla ahora mismo del Cádiz, que esto también es un poco, bueno, dependiendo de la semana se ve de una manera u otra, ¿no? Cuando el equipo gana, todo maravilloso. Cuando el equipo pierde, también parece que cambia un poco la perspectiva. Pero sí es una realidad que los equipos de arriba, los que de verdad están apostando por pelear, se están reforzando, lo estamos viendo, y de hecho el Cádiz parece que no tiene previsto. Ahora bien, yo creo que el Cádiz, como conociendo que se suele mover en los últimos días de mercado, el mercado de enero, que es tanto de últimas horas, de oportunidades de mercado que surgen de manera imprevista, yo no descartaría que se reforzara la parcela ofensiva, porque creo que es palpable que el equipo necesita ahí un poquito más si quiere, como digo, aspirar al objetivo que dijo el presidente, que era estar peleando playoff.
Claro, ahí está un poco el tema de todo, ¿no? Sobre todo porque, lo dicho, es que a Suso le queda. Lo de Brian Ocampo ya, yo lo he dicho antes, a mí ya me cansa mucho, me cansa de verdad, aunque el otro día no sea roja, sea muy riguroso, pero es un cruce de cable y es un futbolista muy, muy regular y que, no sé, y después
que... ni protesta, Rubén,
ni protesta.
Sea, estoy contigo en que no me parece roja, viéndolo repetida, la sensación en directo es de, le ha pegado un pisotón, le ha partido la pierna, porque el futbolista cabizbajo se va al túnel de vestuario y ni mira al árbitro. Entonces, claro, en una época en la que estamos con el VAR permanentemente, yo creo que parece como, mira, yo me quito de en medio y dejo a mis compañeros sin ninguna opción ya de poder tener ese arreón final con 11 jugadores. Bueno, totalmente, una más totalmente. De Brian, que fue, ya digo, desconexión total, que no es ni la primera ni será la última, seguramente.
Y aparte, Rubén, estos dos últimos partidos yo creo que se ha puesto muy en evidencia que el equipo necesita gol. Llevamos en 2 partidos, el pasado 3 mano a mano que no concretamos ninguno, y ayer pues 4 disparos al palo, ¿vale? Que la verdad que es sorprendente, ¿no? Que ocurra eso en un partido, pero al final lo que te dice es que el equipo necesita gol, necesita algo más arriba. Yo es que creo que es tan, tan claro y tan evidente, porque estos 2 últimos partidos no se hubieran perdido en ningún caso teniendo un poquito más de eficacia. Y la verdad que para meter un gol nuestros delanteros necesitan 4 o 5 ocasiones. y eso el Cádiz lo tiene que mejorar si quiere realmente, como hablamos, dar ese pasito de estar ahí luchando por todo. Si
es que
no,
yo,
pues no.
Sí, es que es evidente, y ya con esto acabo, es evidente en un equipo en el que no va sobrado de goles, que es verdad que, oye, hace un mes se ha tirado marcando 2 goles mínimo por partido y ha estado muy bien el Cádiz, pero no tiene goleadores el Cádiz. Tenía, bueno, Tabatace, que te puede marcar un gol de la nada. Cuando tu jugador que tiene mayor producción ofensiva, que es determinante, que sabes que te puede marcar un gol, se pierde la temporada, yo creo que es lógico, ¿no?, pensar en vamos a reforzar el gol, vamos a darle gol al equipo, porque se puede presuponer que Antoñito Cordero tenga gol. De momento, oye, tiro al palo, no lo está teniendo, Ontiveros no parece que esté. Entonces yo creo que hace falta gol, que el segundo máximo goleador del equipo en 23 jornadas lleva 3 goles.
Tal cual. ¿Entendéis que estas 2 derrotas iniciales de la segunda vuelta son más circunstanciales que otra cosa? Quiero decir, que no está el Cádiz realmente en una mala racha, sino que, bueno, es verdad que por ocasiones, el otro día en Albacete tuvo 2 clarísimas o 3, y el otro día 4 palos. Hombre, por ocasiones no es muy normal los 2 resultados, creo yo, ni siquiera un empate ninguno de los 2, ¿no? ¿Creéis que es más eso, o es anecdótico, o que hay algo más en estos 2 partidos?
Mira, Rubén, yo te comento, yo haciendo un poco de cabeza, la última vez que recuerdo esa temporada que se perdieron 2 partidos seguidos fue cuando nos golearon en Almería y luego nos ganó aquí la Cultu, creo que fue. Y ahí las sensaciones eran muy malas y eran de decir, este equipo no levanta cabeza, como no pase algo, ¿no? Y ese algo pasó. En ese segundo tiempo de la Cultu, el míster pues cambió sistema, le dio la vuelta y a partir de ahí el equipo empezó a funcionar y el siguiente partido se ganó en Córdoba, creo recordar. Entonces, para mí, respecto a lo que tú me cuestionas, yo creo que ha sido más un hecho circunstancial que una mala racha lo es, ¿no?, en resultados, pero yo creo que el equipo está muy cerca de ganar los partidos, otras veces ha estado muy cerca de perderlo y lo ha ganado. En este caso, las 2 veces ha estado cerca de ganarlo y los ha perdido, ¿no? Pero es que además en el partido del sábado es que es muy extraño que, como te he dicho, dar 4 veces en los palos ya es difícil, pero que además en el mismo partido tu portero, que ha sido uno de los baluartes en los que el equipo se ha mantenido, nos ha dado muchos puntos, cometa 2 errores en el mismo partido, ¿no? Donde tú le das 4 palos, tu portero comete 2 errores que cuestan 2 goles, ¿no? Entonces, para mí es algo puntual, circunstancial y que no debe llevarnos a un dramatismo excesivo. Pero claro, es una línea que hay que romper ya el próximo día. El próximo día no se puede perder el partido porque luego viene la Almería a casa. Entonces, perder en Huesca sería que el partido de Almería se convirtiera, vamos, en un tembleque de piernas para todos, ¿sabes?
Total. Es que parece que el equipo, al principio, con los de arriba no ganaba y con los de abajo sí. Se dio la vuelta y ahora con los de arriba ganó al Castellón, al Depor le empató, oye, al Sporting también le ganó y ahora con los de abajo se está dejando puntos, ¿no? Y yo creo, sí que es verdad que analizamos el partido en frío, hombre, ante el Albacete yo creo que un empate al menos se mereció el Cádiz, tuvo 3 mano a mano muy claras, que evidencia lo que estamos hablando, ¿no? Esa falta de gol palpable que hay en el equipo. Y ante el Granada, yo creo que este partido se juega 100 veces, Rubén, Jesús, y el Cádiz no sé si lo ganaría en 99 veces. Es que el Granada, el Cádiz, bueno, yo creo que lo que falló es acierto en el área rival y tiros en el pie que se pegó el Cádiz continuamente, ¿no? El equipo yo pensaba que era un partido de, en cuanto se abra la lata, caen 3 goles, porque el Granada le temblaban las piernas, salió al segundo tiempo nervioso, aguantando el resultado por su situación, y una vez que empata el Cádiz, le dominan los nervios, la ansiedad, la euforia, el equipo saca rápido, casi que ni se celebra el gol, comete un penalti el minuto siguiente por un fallo, es verdad, de un Víctor Aznar, que oye, no suele fallar, de hecho le ha dado muchos puntos al Cádiz, ¿no? Tuvo que pasar todo para que el Cádiz perdiera ese partido, es que era como que estaba escrito. Yo creo que el equipo está ahora en esa racha mala de 2 derrotas, pero que no me parecen 2 derrotas en las que el Cádiz haya merecido perder ni haya sido inferior. Dicho esto es el fútbol. El Cádiz ha ganado, como ha dicho Jesús, mucho partido siendo inferior, no siendo mejor que el rival, y al final el que meta la pelotita, el que cometa menos errores, el que se lleva 3 puntos en una liga en la que ganas 2 partidos y estás en playoff, pierdes dos y estás el décimo, como era el Cádiz.
Tal cual. Totalmente. Yo creo que al final esto es una perogrullada, pero que la efectividad, dada la igualdad en la categoría, es así, ¿no? Que manda mucho la efectividad que tú tengas en las dos porterías también en la tuya. Pero bueno, vamos a ver. Los Ontiveros y los Pitos, porque se le pitó Ontivero, ¿eh?
Sí.
Sí, se le pitó. Yo creo que el míster, sinceramente, yo cuando vi a Ontiveros en el titular, yo pensé que o lo ve muy bien, que no podía ser el caso, o lo estaba exponiendo en exceso. Y al final creo que pasó lo segundo. Yo creo que se expuso demasiado. Es un futbolista que yo creo que aún no estaba para ser titular. Probablemente si hubiera salido en los últimos 30 minutos con esa máxima que tiene el míster en las bandas de 60-30, ¿no? Si hubiera salido en la última media hora, quizá hubiera podido aportar algo más, pero la verdad que el partido fue muy gris, fue muy plano, no se le veía bien, no se le veía cómodo, futbolista que se tiene que recuperar. Lo que sí es cierto es que me gustaría saber, a ver, que ya llevan bastante tiempo en dinámica de entrenamiento, no sé por qué no está a tono físicamente aún, si es una falta de interés suya, si es que tiene un problema, algo más que no sabemos, no lo sé. Pero hombre, Ontivero, yo aún cuento con él, sobre todo, Rubén, para esta... Ahora viene la parte decisiva de la temporada, ¿no? Ahora vienen esos últimos partidos, esos 10-12 últimos partidos, donde si él se pone bien a tono y con la calidad que tiene, hace al equipo mejor, yo creo que todos nos quedaremos con la sensación de que al final habrá hecho una buena temporada, ¿no? Tiene tiempo aún para demostrar que está aquí y está por algo, ¿no? Uh-huh. Pero es que realmente, vale, filtró el pase, el balón a Mario Climent en el gol, ¿vale? Sí. Pero es que el resto del partido de Ontivero es muy bajo, muy plano. Uh-huh. También está la circunstancia, y con esto acabo, de que a lo mejor es un futbolista al que hay que recuperar dándole minutos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, por sus condiciones, pues hay que recuperarlo poniéndolo a jugar, ¿no? Pues también por ahí puede ser. Pero vamos, yo los Pitos, desde luego, yo no los compartí. Los respeto porque cada uno opina y hace lo que quiere, pero pitarle tampoco, porque es un futbolista que tenemos que recuperar, ¿sabes?
Es que es verdad que tuvo pérdidas importantes de balón, y además que pérdidas que son más propias de Brian Ocampo que de Ontivero, ¿no? Pérdidas en sitios, además, comprometidos, pero sí que es cierto que luego filtra el pase a Mario Climent en el gol del Cádiz. En la primera parte, en el palo, Antoñito Cordero filtra otro pase buenísimo que la deja de cara a García Pascual, porque la calidad la tiene. Y es que lo sabemos todos. Tiene una calidad este futbolista espectacular. Pero yo sí me preocupo. Para empezar, yo considero, y esta es opinión totalmente propia, que Ontiveros no es buen revulsivo. Para mí Ontiveros es un futbolista que tiene que jugar 60, 70 minutos como titular y sentirse importante, sentirse dentro del partido, que pida la pelota, que sea él el que lleve la batuta del ataque. Y el otro día es que no le vi. Yo pensaba, digo, venga, titular Ontiveros, lo quiere recuperar Gaizka, lo coloca de titular en un partido importante que a priori, ganable para el Cádiz, y yo esperaba ver a un Ontiveros omnipresente, permanentemente pidiendo la pelota, moviéndose con mucha movilidad por todo el campo. Que va, para nada. Yo vi un Ontivero tímido, ahí metido en banda, que no se iba de nadie, que recortaba y ponía al centro porque físicamente yo creo que la velocidad no le da para irse de su lateral. Entonces me preocupó más esa sensación de que es un futbolista ahora mismo que, bueno, se pone ahí en la banda, pero que no,
sí, es, no es excesivo.
Estamos del partido, no, claro, es excesivo. Claro.
En fin, veremos. No, vamos a ver si esto también él mejora. Jesús Huerto, Jesús Aljama, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
Las gracias a ti, Rubén. Un abrazo.
Hoy a las 7:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de COPE, nueva función clasificatoria del Falla. Ahora llegamos a las 4, sigue la tarde, con Pilar García Muñiz. Con la comparsa desastre de Bienvenido, nos vamos. Barco, yo abrazado a mi guitarra, cantaba la vida y cantaba la noche. Me acuerdo de aquel día cuando me decía, mírame a los ojos y oye corazón, no ahogues tu garganta, sigue cantando en el Falla o en la calle.